La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comienza El Espejo, en el que queremos compartir con ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos recordado el comienzo en París de la cumbre del clima. Sería dramático que no se alcanzara un acuerdo en esta cumbre, lo ha dicho con palabras contundentes el propio Papa Francisco, porque el recalentamiento de la Tierra tiene efectos desastrosos, especialmente para los más pobres. La desertificación y la alteración de los ciclos naturales golpean especialmente a aquellos que siguen viviendo del campo, que son muchos en los países en vías de desarrollo. Ciertamente no va a ser fácil reducir la emisión de gases con efecto invernadero, porque en el mundo desarrollado dependemos todavía demasiado de las fuentes fósiles de energía, y en los países más pobres el desarrollo implica con frecuencia mucha contaminación. Tenemos que trabajar para conseguir fuentes alternativas de energía más limpia, pero sobre todo es necesario un cambio cultural. Pasar de la cultura del usar y tirar a una cultura de la responsabilidad. La ecología más completa es una ecología de lo humano. Esa es la propuesta del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, de la que tanto hemos hablado. El hombre no puede concebirse como señor absoluto de sí mismo y del mundo, sino como una criatura que establece relaciones responsables con una tierra que se le ha entregado como regalo y no como una propiedad de la que puede abusar. El hombre concebido así, dependiente del misterio de la vida y en definitiva de Dios, en relación con todos los que ahora habitan el planeta y también con los que lo habitarán en el futuro, puede ser protagonista del cambio que necesitamos. Comienza nuestro recorrido en El Espejo. Lo hacemos como siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les vamos a ampliar en la parte final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues vuelve la normalidad al Vaticano tras el viaje del Papa a África.
Un viaje a Kenia, Uganda y la República Centroafricana, del que, como es habitual, hará balance en la audiencia general de mañana miércoles y que recordaremos también en nuestra actualidad de hoy con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. También en Roma, en la Embajada de España ante la Santa Sede, se presenta a las 5 de esta tarde el libro Don Bosco. Hoy entrevista a Ángel Fernández Artime, décimo sucesor de Don Bosco, que ha escrito nuestro compañero Ángel Espósito. Y en París, en su intervención en la cumbre del clima, el representante del Vaticano, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, ha pedido un acuerdo global con una clara orientación ética y con una visión a largo plazo para reducir los impactos del cambio climático, combatir la pobreza y promover la dignidad del ser humano.
Vamos a apuntar otras noticias de este primer día de diciembre.
La formación de guías para evangelizar con el arte es el tema central del encuentro de delegados diocesanos de Pastoral del Turismo y Tiempo Libre que finaliza mañana en Madrid. El obispo de Guadix y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Ginés García Beltrán, ha sido nombrado nuevo presidente de la Fundación Pablo VI. Recordaremos también lo que ha contado a Carlos Herrera nuestra compañera Cristina López Slistin desde el Kurdistán iraquí sobre la situación de miles de cristianos perseguidos y refugiados y a los que asiste allí la Asociación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les avanzamos se las ampliaremos al final del programa, pero ya saben que pueden empezar a buscarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope, como siempre les digo, recoge todas las imágenes, vídeos, audios y textos de este impresionante viaje a África del Papa Francisco. Hoy en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa presentaremos el encuentro de religiosos jóvenes que se va a desarrollar en el marco del Año de la Vida Consagrada en Salamanca del 5 al 7 de diciembre bajo el lema Apasiónate. Antes, como todos los martes, vamos a abrirnos a esa mirada de la solidaridad que nos trae con su firma María Eugenia Díaz. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, supongo que has seguido, como todos nosotros, esa visita del Papa a África, que entre otras cosas ha puesto en el mapa de la actualidad a un continente que por sí mismo, por desgracia, suele ser solo noticia, pues cuando es mala noticia.
Bueno, y a veces ni eso. Como se quejaba Monseñor Aguirre la semana pasada aquí en este programa. ¿Quién sabía dónde estaba República Centroafricana antes de que llegara el Papa Francisco? ¿Quién había hablado de los 3 años de confrontación terrible y sangrienta que está viviendo este país, este pequeño país? El Papa Francisco ha puesto en el mapa a este país situado en el corazón de África, un país en el que dos grupos radicales siembran el terror con la religión como escudo, cuando realmente son solo asesinos despiadados que se están enfrentando por unos intereses que nada tienen que ver con la religión. Francisco ha hablado de reconciliación, de paz, de convivencia, de misericordia, cómo no, en un país en el que uno de cada cinco de sus habitantes, se dice pronto, ha tenido que huir a causa de la violencia. Son alrededor de 900.000 personas, que se dice en un instante. Y no solo ha hablado, lo que es más importante, se ha entrevistado con unos y con otros, les ha tendido su mano. Ojalá que esto empiece a cambiar después de la visita del Papa.
Y de trasfondo, naturalmente, la cumbre del clima en París, la COP21, a la que me refería en el saludo, que quiere decir que ha habido 20 encuentros anteriores, desde Río hasta Kioto, quizás con más pena que gloria.
Bueno, oye, confiamos en que esta cumbre sea distinta. Oye, yo estoy esperanzada en ello. Entre esas gigantescas medidas de seguridad, el mundo entero tiene sus ojos ahora mismo en París, en los jefes de Estado y de Gobierno de nada menos que 192 países que buscan soluciones. Desde que comenzó la cumbre, desde que comenzó a hablar de la cumbre del clima, se ha creado un interés que me parece a mí que no se había dado en anteriores ocasiones, y vengo siguiendo las 21. El Papa, ya en su momento, cuando publicó la Laudato Si, abrió nuevas expectativas. Y este domingo, en numerosas ciudades del mundo, por supuesto en ciudades españolas, miles de ciudadanos han salido a la calle para reclamar medidas eficaces. A nadie se le cae de la boca la famosa palabra vinculante, porque no cabe duda de que si se llega a acuerdos, hay que buscar que esos acuerdos sean de obligado cumplimiento, pues si no, no sirven para nada. En las 20 convenciones anteriores sobre cambio climático, todo quedó en buenas intenciones. Así que ahora es el futuro del planeta y parece que hay conciencia de ello el que está en nuestras manos. Y entre las medidas que se busca establecer está el que los países las cumplan a rajatabla. Y luego está nuestra parte, cambiar de vida para cambiar el mundo. Así que la semana que viene podremos hablar de los avances conseguidos. Fíjate, José Luis, si soy optimista.
Expectantes, estoy segura. Expectantes quedamos, María Eugenia. Y lo veremos. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Es que el paro baja por primera vez de los 5 millones en esta legislatura.
La interpreta.
El dato del paro de hoy indica que se ha conseguido estabilizar la situación.
Le pone voz a la noticia.
Profesor, ¿por qué ha caído la población activa? ¿Cuáles son las razones para que haya menos población activa?
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel albal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
¿Sí? Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy esperamos que esté con nosotros, porque estamos intentando conectar y de momento no ha sido posible, pero esperamos que nos acompañe la hermana Pilar Arroyo, religiosa de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que es la secretaria adjunta de la CONFER, que ha organizado este encuentro de religiosos jóvenes en el marco del Año de la Vida Consagrada, que va a tener lugar en Salamanca del 5 al 7 de diciembre, bajo el lema Apasiónate. Ahora nos contará ella de qué tenemos que apasionarnos, de qué se van a apasionar estos religiosos y religiosas jóvenes. Antes de que conversemos con nuestra invitada, pues Amparo Latre va a dibujar su perfil en el espejo.
A nuestra invitada de hoy le gusta la música celta y leer desde la Biblia hasta Mafalda, todo, aunque si tiene que escoger un autor, se queda con Vargas Llosa e Isabel Allende. Nacida en Salorino, un pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, a los pocos años se trasladó con su familia a Madrid, al popular barrio de Vallecas. Allí fue al colegio diocesano de San Eulogio y creció en una familia marcada por la experiencia migratoria, de desarraigo y de esfuerzo por lograr integrarse en un lugar nuevo. La segunda de tres hermanos creció en un ambiente tranquilo en el seno de una familia no especialmente religiosa en la que el anuncio de su vocación causó sorpresa. La lectura de la Biblia que había en casa sin que nadie le prestara mucha atención, en concreto del libro de Isaías, y el testimonio de acogida en el barrio de una comunidad de religiosas de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana fueron lo que la impulsaron a tomar la decisión con 23 años de ingresar en la congregación. Desde entonces su vida ha transcurrido además de en Madrid, en Guadalajara, Zaragoza y Navarra, casi siempre vinculada al mundo de la educación. En los últimos años ha formado parte del gobierno provincial de la congregación y actualmente es secretaria general adjunta de CONFER. Sor Pilar Arroyo es una gran conversadora, es una persona cercana, muy trabajadora y organizada, algo que seguro Luis Esteban valorarán en la Conferencia Española de Religiosos. Hoy está con nosotros para hablar del encuentro de religiosos jóvenes que se desarrollará en Salamanca del 5 al 7 de diciembre.
Pues sí, efectivamente, hemos tocado madera y ahí está al otro lado del teléfono la hermana Pilar Arroyo. Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, primero de todo, enhorabuena porque usted es secretaria general adjunta desde hace muy poquito tiempo, ¿verdad?, de CONFER.
Poquito, desde el mes de febrero.
Ya, y ha influido mucho eso que ha dicho Amparo Latre en esa capacidad organizadora y trabajadora para que la hayan elegido para esta responsabilidad.
Bueno, yo creo que lo que influye es el conocimiento de contar con alguien que vive el trabajo como servicio, ¿eh? Más que entiendo que también las capacidades que tienes, pero sobre todo porque entiendes el trabajo como un servicio a la vida religiosa.
Bueno, y uno de los trabajos más importantes, de los servicios más significativos que le han encargado a la Secretaría General Adjunta de CONFER ha sido precisamente la organización de este importante encuentro de religiosos y religiosas jóvenes, profesos hasta los 40 años, así se señala en el apartado de inscripciones. Un encuentro que sin duda es de las últimas actividades, los últimos coletazos de este año de la vida consagrada que concluirá el próximo mes de febrero, una de las últimas citas importantes, ¿no es así en España?
Sí, así es. Ha habido muchos eventos, yo creo que todos importantes, con una respuesta muy generosa, con una respuesta como muy ilusionada de todo el mundo de la vida religiosa, religiosos y religiosas. Pero nos parecía en CONFER que toda esta dimensión de nuestra gente más joven, de los religiosos jóvenes, necesitaban una mirada, necesitaban pues un tiempo especial también para ellos. Igual que la vida religiosa contempla a nuestros hermanos mayores con una atención y un cariño especial, también nuestros hermanos jóvenes son contemplados desde ahí. Entonces, con este encuentro lo que queremos es que se sientan acompañados, que se sientan, bueno, que están, no están solos, que no es el número lo que les identifica, sino la ilusión y la vida que tienen por delante.
Aunque no sea efectivamente el número lo que significa, lo importante aquí, ¿la respuesta ha sido generosa?
La respuesta, la verdad, nos ha sobrepasado, sorprendido y ha aumentado toda nuestra ilusión y todo nuestro interés. Pensábamos, bueno, pues alrededor de unos 100 jóvenes, no más, alguno más. Hemos llegado a 250 participantes de 78 congregaciones, 79 son religiosos y 171 religiosas.
Bueno, yo creo que está el abanico representado, la estadística representada en esa vida religiosa joven, cuyos objetivos del encuentro, me refiero, de este encuentro de Salamanca, del 5 al 7 en esta ciudad castellano-leonesa, sin duda, más que información, más que ponencias, permítame la expresión, sesudas, sobre todo el gran objetivo tratándose de religiosos jóvenes será el de celebrar y el de recrear la vida consagrada.
Exactamente, sí. Es importante que se sepa que este encuentro está motivado y está de alguna forma guiado por los propios jóvenes. A ellos se les ha reunido en varias ocasiones, nos hemos juntado con ellos y les hemos preguntado qué queréis, qué deseáis, qué necesitáis. Ellos nos han ido aportando un poquito las claves para el encuentro. Es la respuesta a lo que ellos han pedido. Y efectivamente lo que queremos es lo que ellos quieren, no teoría, sino reflexión. Quieren encuentros de comunión y es lo que nosotros pretendemos con este encuentro de jóvenes religiosos, generar espacios de fraternidad, de comunión, que puedan compartir sus inquietudes, sus sueños del pasado como agradecimiento, del presente y también del futuro, porque son promesa de futuro.
Entiendo, por tanto, que la dinámica de los talleres fundamentalmente será el motivo, la ocasión de trabajo, de ese encuentro, de esa participación entre todos.
Sí, hemos tomado el icono de la Visitación como eje conductor y también como telón de fondo que va a conducir todo el encuentro. Vamos a fijarnos en distintas partes del encuentro y desde ahí vamos a ir trabajando. Pues, por ejemplo, el vientre, María colmada de vida, desde ahí vamos a tejer o estamos tejiendo el taller de interioridad. La mirada, vamos a tejer el taller de la intergeneracional y también intercultural, que es una realidad de la vida religiosa en España. Muchos religiosos jóvenes españoles, pero muchos religiosos jóvenes de otros continentes que comparten la vida y la misión con nosotros en España. Tenemos también esa dimensión del corazón, que va a ser lo que teje el taller de expresión, de arte. Nos expresamos y nos acercamos al otro, no solo por la palabra, sino también por el gesto, por la ternura. Y tenemos también los pies que nos ponen en camino hacia la misión, el taller de misión.
De hecho, el lema que aglutina, por cierto, en este periodo de Adviento, cuando ocurre este acontecimiento del 5 al 7 en Salamanca, como decimos, estaremos ya prácticamente en el ecuador del Adviento, ¿no? En pleno tiempo de promesas, de inquietudes, de esperanzas, y por eso el lema, sin duda, elegido ha sido el de apasiónate.
Apasiónate, exactamente. La vida religiosa está llena de vida. La vida religiosa es una relación con el Señor y una relación con el hermano. Y es una relación apasionada que nos lleva y nos conduce a vivir desde la pasión.
En el programa que tenemos aquí, en nuestra mesa de redacción, está prevista la presencia del cardenal prefecto de la Congregación de Religiosos. No sé si se mantiene o por motivos de agenda se ha cambiado.
No, se mantiene y él con muchísima ilusión también va a participar en el encuentro. Para nosotros es importante porque de alguna forma también es muy vinculativo con nuestro Papa Francisco y con todo el mensaje que él nos está dando a la vida religiosa y a la Iglesia en general. El cardenal ha hecho su espacio, que todos sabemos que sus agendas, están apretadas. Él va a compartir con nosotros qué es para él la vida religiosa joven, dónde está la significatividad de la vida religiosa en los hermanos y hermanas más jóvenes.
Está ese taller de la interioridad, del arte y de lo intercultural. Me gustaría insistir en este aspecto porque sin duda la vida religiosa en este momento es intercultural y más si nos referimos a la vida religiosa joven, donde tantos religiosos y religiosas de distintas congregaciones y además de diferentes países se forman de manera conjunta. Yo creo que de cara, pensando en el futuro de la vida religiosa, en ese futuro 50 años después del Concilio Vaticano II, sin duda los religiosos jóvenes tienen ya mucho camino hecho en esto de la interculturalidad.
Muchísimo. Es de las, dimensiones que ellos más están viviendo de cerca, pero también les preocupa el seguir un poquito ahondando en esa dimensión intercultural, intergeneracional también. Los jóvenes les parece importante también, como María e Isabel, en esa mirada hay un encuentro que genera vida independiente de la juventud o de la vejez. Los jóvenes también se preocupan porque esa mirada con sus hermanos mayores genere vida en nuestras comunidades. Y también esa vida que está dinamizada no solamente por una cultura europea, por una forma de rezar, por una forma de pensar ya muy determinada y ya muy conocida, sino acogiendo otras formas de pensar, otras formas de rezar que, lógicamente, enriquecen todo nuestro vivir cotidiano y nuestro quehacer.
La verdad que no hace mucho, se ha celebrado después de la Asamblea General de la Confer, en noviembre, el fin de semana siguiente, se celebró ese encuentro de delegados de pastoral juvenil de las congregaciones religiosas. Ahora tiene lugar este encuentro de religiosos jóvenes hasta los 40 años, de profesos, para entendernos, con 40 años, no de profesión, sino de edad, pero que digamos que ya sean profesos. Usted, que ha estado sin duda organizando, no sé si aquel encuentro de pastoral juvenil, pero sin duda este sí, ¿qué esperanzas, qué expectativas, qué ilusiones, qué desafíos ha visto sobre la mesa, sobre los papeles en esos religiosos que ha tenido presente cara a cara y que sin duda son el futuro de esta vida consagrada en España?
Expectativas muchísimas, muchísimas. Sobre todo lo que deseamos es que el encuentro sea encuentro. Es decir, que entre ellos compartan y celebren la vida religiosa, celebren el Señor que nos convoca, celebren la misión que tienen delante, y que celebren ese sentido de que la misión no es mía ni de mi congregación, que es una misión, un envío que se nos hace desde el Señor para todos, que todos caminamos y todos formamos una misma Iglesia. La expectativa también es en reavivar, ¿no?, ese sentido de que la vida religiosa no está hecha. La vida religiosa es un don que se nos ha dado, pero es algo que hay que ir recreando cada día. Y lo que deseamos es que en el encuentro gocen del Señor, gocen de la vida religiosa, gocen de la Iglesia y salgan con el gozo pues a seguir ese camino proclamando quiénes somos y que somos gente alegre y gente convivir, con ganas de vivir y de hacer vivir a los demás.
Pilar Arroyo, secretaria general adjunta de la Conferencia Española de Religiosos y coordinadora de este encuentro importante de la vida religiosa joven en España en el marco del Año de la Vida Consagrada. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que todo discurra bien en esa preciosa ciudad de Salamanca del 5 al 7 de diciembre. Un cordial saludo.
Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Pues nos va mucho en la vida, en la maduración, en el camino de estos religiosos jóvenes para el futuro de toda la Iglesia. Así que deseamos lo mejor. Luis Esteban.
Por supuesto.
El próximo martes, Día de la Inmaculada.
Pues
aquí te esperamos.
Alguna congregación de la Inmaculada. Que a ver las ailas.
A ver las ailas, ya lo creo. Venga, hasta la semana que viene.
Gracias.
Pues iniciamos ya nuestra página informativa, ampliamos todas las noticias que les habíamos avanzado al inicio de este programa. Está con nosotros para eso de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano.
Vuelta a la normalidad después de una semana en la que el interés ha estado en ese viaje apostólico del Papa Francisco a Kenia, a Uganda y a la República Centroafricana. Con el regreso, recordamos, en la tarde de ayer, y lo vamos a recordar con la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Bienvenida, no sé si con el tiempo para descansar, por ese fenómeno del trabajo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, aquí estamos ya en plena forma. No te creas que volvemos a la normalidad.
No.
Acaban de decirnos que esta tarde el Papa ha invitado a 7.000 sin techo a ver una película en el aula Pablo VI. La película Chiamate mi Francesco, llamadme Francisco. Lo ha pasado ahora el comunicado la limosnería. Así que fíjate qué normalidad aquí. El descanso también se pasa rápido. Pero viene feliz el Papa. Misión cumplida es el sentimiento general. Él nos decía en el avión, no sé si volveré a África, yo soy anciano, los viajes son duros, los viajes a mi edad no hacen bien. Pero esto es lo que más le llamó la atención.
Quella folla, quella gioia, quella capacità di festeggiare, far festa con lo stomaco vuoto.
Ese gentío, esa alegría, esa capacidad de festejar, de hacer fiesta con el estómago vacío. Para mí África ha sido una sorpresa. Dios nos sorprende, también en África sorprende.
Dios ci sorprende, ma anche l'Africa ci sorprende.
África es mártir, decía un poco después el Papa, es mártir de la explotación. Luego hubo preguntas, pues no sé si obligadas, pero desde luego esperadas. La de Batilix, ¿cree que ha cometido un error?, le preguntaba una periodista. Creo que se ha cometido un error, contestaba, pero elogiaba expresamente a Ratzinger cuando aquel Viernes Santo, antes de la muerte de Juan Pablo II, fue quien denunció públicamente la corrupción en el Vaticano. Los jueces nos dirán la verdad, insistía el Papa. Para mí no ha sido una sorpresa, no me ha quitado el sueño, porque han hecho ver el trabajo que se ha comenzado con el G9, de buscar esa corrupción y las cosas que no funcionan. El Papa ha confirmado que él quería que se acabase todo esto antes del 8 de diciembre, antes del jubileo, pero que no va a ser posible porque los abogados, si no, no tienen tiempo para la defensa y él quiere que la defensa sea lícita. Luego, la pregunta de los preservativos y el SIDA la hizo un alemán y él contestó con una larga cambiada. ¿Es lícito curar el sábado? Pues haced justicia y cuando no haya problemas como el hambre, la falta de agua, el hábitat, cuando todos estén curados o no haya enfermedades trágicas, entonces se puede hacer esa pregunta. A mí no me gusta bajar a preguntas, bajo a cuestiones así de casuísticas, contestaba.
Gracias, Paloma. Volvemos a otros temas. Nuestra compañera Cristina López-Lichtin visita con ayuda a la Iglesia necesitada un campo de refugiados en Erbil, en el Kurdistán iraquí.
Y desde allí nos lo ha contado en Herrera en COPE cómo está la situación de los cristianos perseguidos y obligados a abandonar allí el Valle de Nínive.
Acabo de visitar 8 colegios que ha hecho la ONG del Papa aquí. Estoy en un dispensario que acaban de hacer. Es la gente que está atendiendo a los cristianos del Valle del Nínive que han desaparecido. O sea, en Nínive, para que nos hagamos una idea, están las primeras comunidades después de Cristo en Palestina. Ha habido siempre cristianos en Mosul y en Caracos. Las campanas han sonado siempre. Parte de esta gente, de los cristianos de Irak, habla arameo, la lengua de Cristo. Bueno, pues en todo el Valle del Nínive han desaparecido para siempre los cristianos. Porque esta gente que está aquí, estas 120.000 personas que están ahora mismo en el Kurdistán, se van a ir. Se van a ir a Rusia, se van a ir a Eslovaquia, se van a ir a Europa y nunca más habrá cristianos en el Valle del Nínive porque Daesh ha acabado con ellos.
Y vamos a terminar con una noticia referente al nuevo presidente de la Fundación Pablo VI.
Tras su última reunión ordinaria, el patronato de la Fundación Pablo VI ha nombrado para los próximos 5 años a Monseñor Ginés García Beltrán como nuevo presidente de la Fundación, donde sucede a Antonio Algora, que ha cesado en el cargo por razones de edad. Recordamos que Ginés García Beltrán es el obispo de la diócesis de Guadix y preside también la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación en la Conferencia Episcopal Española.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hoy hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Como siempre, les dejamos en las mejores manos, las de José Luis Pérez y el equipo de informativos de COPE, que en el mediodía les trae todo lo que sucede en España y en el mundo. Y mañana volvemos a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta mañana, buenas tardes.